Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. El día de hoy le estaremos hablando de los parásitos. Estos son seres vivos que se alojan y alimentan a expensas de otro ser vivo, generalmente de diferente especie y de mayor tamaño, al cual se le denomina huésped. En México los parásitos más frecuentes son las lombrices y las amibas. La mayoría de los parásitos son muy pequeños, por lo que solo son visibles a través del microscopio. También existen parásitos grandes observables a simple vista. De esto le estaremos hablando a lo largo del programa. Le tenemos preparada información y una entrevista con la doctora Edith Delgado. Ella es médico adscrito al área de infectología pediatría en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de Guadalajara, Jalisco. Ella nos estará hablando de este tema. Con esta primera parte de la entrevista comenzamos con la información del día de hoy.
Salud.
Doctora, ¿me pudiera decir, por favor, qué son los parásitos?
Los parásitos son organismos oportunistas. ¿Qué quiere decir oportunistas? Que aprovechan al organismo del ser humano, que sería el hospedero, y se aprovechan y se alimentan de él para poder subsistir.
¿Existen diferentes tipos de parásitos?
Sí, existen muchos tipos de parásitos. Hay parásitos gastrointestinales y parásitos extraintestinales. Los más frecuentes son los intestinales, son los que normalmente causan las lombricitas en los niños, aunque son de muchos tipos, ¿sí? En estos podemos decir que hay aproximadamente unos 10 a 15 que son los más importantes.
¿Cuáles son los tipos de parásitos que pueden tener una persona en el cuerpo?
Son parásitos intestinales y extraintestinales. Entre los intestinales, pues tenemos las más conocidas, las amibas, las giardias, oxiuros, entamoeba, y tenemos los extraintestinales, que podrían ser los piojos o la pediculosis y la escabiasis, o también conocida como sarna.
¿Cuáles son los más comunes?
Los más comunes son los intestinales, con giardia y entamoeba histolítica, que son las amibas. Y de los extraintestinales es la pediculosis.
¿Cómo afectan este tipo de parásitos al organismo?
En cuanto hablamos a los parásitos intestinales, estos pueden afectar de varias formas. Los pacientes pueden ser desde asintomáticos a tener grandes problemas en su organismo, tales como diarrea, debilidad, anemia y complicaciones más severas como son neumonías, absceso hepático, que es una colección de pus en el intestino, y enfermedad también en el corazón o en el cerebro.
¿Cómo se detectan?
Bueno, se detectan los intestinales pues a partir de la sintomatología o de estudios de la popó. Se considera hacer estudios de la popó, de la primera popó de la mañana, y se considera que deben de ser tres seriados en tres días diferentes. ¿Por qué? Porque no siempre en todas las heces se van a poder ver los parásitos. Entonces lo más recomendable es hacer tres estudios seriados de estudio en el microscopio de esa popó para poder observar los parásitos. En cuanto a los parásitos que son fuera del intestino, como la pediculosis o la escabiasis, estos se van a manifestar y se hace el diagnóstico al visualizar el parásito. Como la pediculosis, lo que casi siempre se visualiza son lo que conocemos como las liendres, que serían los huevecillos, porque los piojos en realidad son un poquito más chiquitos y son un poco más difíciles de detectar. Y en cuanto a la escabiasis, son por las lesiones que causan en la piel, como ronchas, es como descarapelación.
¿Cuáles son los tratamientos para las personas?
Bueno, lo primero es la prevención. Casi todos estos parásitos, en cuanto a los intestinales, se adquieren por alimentos y agua contaminados. Lo principal es cuidar eso. Existen tratamientos antibióticos que funcionan bien para esto, y pues se recomienda también la desparasitación cada 6 meses. En cuanto a los extraintestinales, existen lociones, cremas, ungüentos que pueden funcionar, y cuando esto no funciona, se da tratamiento tomado.
¿Se llegan a eliminar por completo?
Sí, los parásitos se pueden eliminar por completo, pero es muy fácil que nos volvamos a colonizar. Es por esto que cada 6 meses se tiene que hacer una desparasitación.
Entonces, a lo que usted se refiere con que nos podemos volver a colonizar, ¿es que una vez eliminado un parásito podemos volver a adquirir el mismo?
Sí. El cuerpo no crea inmunidad para estos parásitos, entonces nosotros podemos dar medicamentos para eliminar esos parásitos, que se pueden eliminar completamente del cuerpo, pero se considera que en 6 meses nosotros vamos a volver a estar colonizados por estos parásitos. No quiere decir que estemos que nos tengamos enfermedad, pero al tomar agua, alimentos contaminados, comer en la calle, no lavarnos las manos antes de comer o después de ir al baño, nosotros nos volvemos a colonizar con esos parásitos, y es por eso la importancia de que nos estemos desparasitando cada 6 meses.
Doctora, ¿se pueden transmitir los parásitos de una persona a otra?
Sí, sí se pueden transmitir de una persona a otra. Hay parásitos que aprovechan cuando estamos dormidos y salen a través de nuestro recto y van y colonizan a otras personas. O que nosotros no nos lavemos las manos después de ir al baño y traigamos en las manos los huevecillos. Y esos huevecillos, al tocar algo que alguien más se va a llevar a la boca, no necesariamente alimentos, sino también pueden ser fomites. Fomites son cosas, como el caso de los bebitos, que se llevan mucho las cosas a la boca, que todo chupan, ellos se pueden contaminar así. O pediculosis y escabiasis, el contacto es de persona a persona y eso se pueden transmitir directamente.
Doctora, ¿los parásitos pueden llegar a provocar la muerte?
Sí. En infecciones, nosotros les decimos sistémicas, o sea, regadas en todo el cuerpo, las parasitosis pueden llegar a ser muy graves. Como les mencionaba al principio, los abscesos hepáticos amebianos, estos son abscesos en el hígado que pueden llegar a ser muy grandes, reventarse y producir muchas alteraciones que pueden costar la vida. Tenemos parasitosis intestinales, cerebrales, en corazón, en pulmón, que si no se tratan y se detectan a tiempo, pueden llegar a costar la vida.
Entonces, doctora, ya nos comentaba que la manera de prevenirnos es tener y la higiene adecuada y la desparasitación cada 6 meses.
Sí, hay que tener higiene adecuada, hay que clorar el agua, hervirla, hay que tener cuidado. Ahorita se usa mucho los aguas de garrafón de relleno, que decidimos comprar de esa que tenga los estándares de calidad y de salud, que sí esté bien esterilizada esa agua, lavar frutas y verduras, clorar, lavarnos las manos antes, después de ir al baño, tratar en la medida de lo posible no comer en la calle, o si comemos en la calle, que sean establecimientos bien regulados por Secretaría de Salud. Y en caso de las parasitosis extraintestinales, como sería la pediculosis y la escabiasis, detectar a tiempo los casos primarios, los casos índice, para evitar así que se rieguen, porque es muy común que en la escuela llegue un niño con piojitos y se riegue a toda la escuela, no nada más uno o dos niños. Entonces es conveniente que los papás hagan frecuentemente revisión de sus hijos, no necesariamente tratando de decir que no hay buena higiene en la casa, porque la persona más limpia, si está en contacto con una persona con pediculosis, piojitos, se puede contagiar. Entonces hay que hacer revisiones periódicas en los niños que van a la escuela para detectar los casos y así poder ir erradicando y evitar que se rieguen.
Esto fue un poco de la información que nos comparte en la entrevista a la doctora Edith Delgado, médico adscrito del área de infectología pediatría en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, ubicado en Guadalajara, Jalisco. Más adelante seguiremos escuchándola, así que no se vaya. Síganos sintonizando a través del 104.7 de FM o en internet en www.radio.udg.mx/colotlan. Además, también pueden escucharnos a través de www.circuloculturalradio.com, que es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. Le doy los números que tenemos aquí en cabina para que se comunique con nosotros, nos dé su opinión acerca de este tema o nos haga saber sus dudas o preguntas. 99-242-33 y 01-800-701-9999. Escucharemos ahora otra cápsula informativa en la que conoceremos por qué en el extranjero compran y toman parásitos intestinales.
Parásitos intestinales contra enfermedades autoinmunes, pero ¿esto funciona? Huevos de parásitos intestinales de cerdo de venta en farmacias o incluso en el supermercado es la posibilidad que se abre en Alemania después de que la Oficina Federal de Protección al Consumidor haya admitido a trámite la evaluación de los huevos de parásito porcino como ingrediente alimentario. Pero en un principio, la intención de introducir este particular producto en el mercado no pasó para usarlo como aderezo culinario, sino como tratamiento médico. La empresa que los comercializa en Tailandia asegura que este producto puede ser empleado para tratar enfermedades autoinmunes, como la colitis ulcerosa o la esclerosis múltiple. De hecho, la elección de intentar catalogar el producto como ingrediente alimentario no es casual. En este caso, solo habría que acreditar que los huevos no son dañinos para el ser humano. Mientras se intenta comercializar como medicamento, habría que demostrar la eficacia de estos. Pero, ¿tiene alguna base científica ingerir huevos de parásitos para tratar enfermedades autoinmunes? Se han escrito numerosos párrafos sobre el tema, pero a la luz de las últimas investigaciones, parece que en la mayoría de los casos no funciona, o al menos hace falta bastante más investigación para acumular más certezas sobre la cuestión. La hipótesis por la que se guían los ensayos clínicos con parásitos está relacionada con la evidencia de que la prevalencia de enfermedades autoinmunes es menor en países en vías de desarrollo con menores condiciones de higiene y, por tanto, con mayor exposición a microorganismos, entre ellos parásitos intestinales. Lo que sí es cierto es que la actividad investigadora en este campo es intensa, con decenas de publicaciones relacionadas en el año 2017. A pesar de ello, varias investigaciones no han demostrado efectividad y en cualquier caso, se repite la mantra de que hacen falta más estudios antes de aconsejar el uso de esta terapia. Por ejemplo, una revisión recoge los resultados de la administración de huevo del parásito porcino que espera autorización por parte de Alemania en pacientes con dos tipos diferentes de enfermedad inflamatoria intestinal con resultados desiguales. El ensayo tuvo éxito, detallando que el 53% de los pacientes que consumieron el preparado con huevos experimentaron remisión o mejoría frente al 20% de los que consumieron placebo. Además, no se constataron efectos adversos relacionados con el producto. No ocurrió lo mismo cuando los huevos se probaron con pacientes con otro tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn. En estas personas, los huevos no tuvieron ningún efecto beneficioso. El capítulo de los fracasos de esta terapia también es amplio. Esta terapia se ha probado en la esclerosis múltiple, con la inclusión de que es segura pero no efectiva. Además, cabe la posibilidad de que algunos pacientes desarrollen una infección clínicamente significativa con el parásito, a pesar de que el hecho de que sea un patógeno porcino y no humano reduce estas posibilidades. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud.
Aún son necesarias muchas pruebas y años de estudio para lograr tener una adecuada y acertada idea de lo que esto produce realmente en el organismo. Vamos rápidamente a un corte de estación, pero no se vaya porque regresamos con más información y lo que resta de la entrevista con la doctora Edith Delgado. Quédese con nosotros.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos.
La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de su FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos están sintonizando o no escucharon completa la primera parte del programa, el día de hoy estamos hablando de los parásitos. Estos son seres vivos que se alojan y alimentan a expensas de otro ser vivo, generalmente de diferente especie y de tamaño mayor, al cual se le denomina huésped. En México los parásitos más frecuentes son las lombrices y las amibas. La mayoría de los parásitos son muy pequeños, por lo que solo son visibles a través de un microscopio. También existen parásitos grandes que son observables a simple vista. Vamos a continuar escuchando la entrevista que le hemos preparado para este tema. Es con la doctora Edith Delgado. Ella es médico adscrito del área de infectología pediatría en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, ubicado en Guadalajara, Jalisco. Ella nos está hablando de los parásitos.
Salud.
¿Qué secuelas puede dejarle al cuerpo que un parásito no sea bien atendido?
Pues en caso de un absceso hepático mediano, pues si se revienta, puede causar problemas al pulmón o a los intestinos, como que se queden, nosotros les llamamos adherencias, que por el daño que se produce en los intestinos, estos se queden como pegados. O en el cerebro puede haber crisis convulsivas cuando es cisticercosis.
Doctora, ¿hay algún grupo de edad que sea más vulnerable a los parásitos?
Los niños son los más vulnerables a estos parásitos, sobre todo en los preescolares y escolares.
¿Existe alguna vacuna, doctora, para poder prevenir los parásitos o las enfermedades a consecuencia de los parásitos?
Lamentablemente no, lo que tenemos para la prevención es pues nuestra higiene, tener los cuidados y estarnos desparasitando cada 6 meses.
Doctora, al momento de desparasitar, por ejemplo, a un niño, ¿se tiene que desparasitar toda la familia o solamente el niño?
Es conveniente que se desparasite toda la familia porque, como decíamos antes, los parásitos se pueden transmitir de persona a persona. Entonces, no tiene caso que yo desparasite a una sola persona porque los demás van a seguir infestados. Entonces, es necesario que se desparasite toda la familia, incluidos las mascotas. Si tienen perros o gatos, hay que desparasitarlos porque también hay algunos bichitos que se nos pueden pegar de los animalitos y es importante desparasitar al mismo tiempo a las personas y a los animales de la casa.
Referente a las tomas de los desparasitantes, doctora, ¿cuáles son las tomas, el número de tomas que usted recomienda?
El manejo realmente es, para prevenir, es muy fácil. Dependiendo del antiparasitario, pueden ser de 1 a 2 tomas. Tenemos antiparasitarios muy cómodos, como la nitrosoxanida o el albendazol, que solamente requieren 1 a 2 tomas y en ocasiones, si el caso es severo, repetirlo a los 7 días. Pero cuando ya tenemos pacientes con enfermedad, el tratamiento puede llegar a ser más largo, de 14 a 21 días. Es por eso que hacemos hincapié en que es muy importante la prevención con la desparasitación cada 6 meses. Así nos en una toma nos podemos evitar la enfermedad y aventarnos ahora sí que 14 a 21 días del tratamiento.
¿A qué se debe, doctora, que cuando una persona se desparasita puede provocarle diarrea?
Esto es porque los parásitos se van muriendo y el intestino, como sistema de defensa para arrojarlos, puede empezar con diarrea, pero esta diarrea no es prolongada ni es severa y es transitoria, normalmente es más que suficiente con hidratación oral.
¿Hay alguna temporada del año, doctora, en que se den más enfermedades por parásitos?
Sí, en la época de calor y en la época de lluvias. Esto es porque los alimentos están más tiempo fuera, se pueden echar a perder más rápido y la manipulación también en temporada de lluvias es más frecuente.
Doctora, ¿alguna recomendación para los radioescuchas acerca de cómo estar al día, cómo prevenir los parásitos?
Lo que ya mencionábamos, el lavado de manos antes y después de ir al baño, desinfección de frutas y verduras, tomar agua descontaminada, ya sea clorada, hervida o de garrafón, y desparasitarnos periódicamente cada 6 meses.
Esto fue todo de la entrevista con la doctora Edith Delgado, médico adscrito del área de infectología pediatría en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, ubicado en Guadalajara, Jalisco. Agradecemos la información que nos ha compartido, ya que es muy útil para detectar a tiempo este padecimiento tan molesto. Escucharemos ahora otra cápsula informativa en la que conoceremos cómo con un móvil podemos detectar parásitos.
Un móvil con microscopio detecta parásitos en la sangre. La ceguera de los ríos, u oncocercosis, la filariasis linfática o la filaria, son enfermedades curables que tienen consecuencias devastadoras en zonas donde los equipos médicos de cierta sofisticación están ausentes por la falta de recursos, como en África. Para solucionar este problema, un equipo de científicos de la Universidad de Berkeley ha desarrollado una nueva herramienta bautizada como CellScope, que se incorpora a un teléfono móvil y mediante video detecta y cuantifica automáticamente en un lapso de 2 minutos de qué infección parasitaria se trata utilizando únicamente una gota de sangre. Daniel Fletcher, líder del estudio, explica que es el primer dispositivo que combina la tecnología de imagen con la automatización de hardware y software para crear una solución de diagnóstico completa en estos entornos. ¿Cómo funciona el análisis de este dispositivo? CellScope utiliza el movimiento en lugar de marcadores moleculares para detectar el desplazamiento de los gusanos. Esta investigación se dirige a las enfermedades tropicales desatendidas. Esto muestra lo que la tecnología puede hacer para ayudar a llenar un vacío para las poblaciones que sufren de enfermedades terribles pero tratables. Ya se ha realizado un estudio piloto en Camerún, gracias a la colaboración de expertos del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Camerún y Francia, que reveló que las pruebas de campo con este dispositivo ayudaron a reducir la tasa de error humano a la hora de detectar estas enfermedades debilitantes. El estudio, que ha sido publicado por la revista Ciencia de Medicina Transnacional, detalla que la aplicación mueve la muestra de sangre delante de la cámara del dispositivo y un algoritmo analiza de forma automática el movimiento de los gusanos. Minutos después, se visualiza en la pantalla el recuento de los gusanos y de su tipología. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Algunas de las razones del por qué se desarrollan los parásitos son por tomar agua sin hervir, clorar o que no sea potable, también por comer alimentos sin desinfectarlos, consumir verduras o frutas con cáscara que no estén lavadas, comer carne a medio cocer, tener animales cerca de los alimentos, no lavarse bien las manos después de ir al baño y antes de preparar e ingerir algún producto. La parasitosis intestinal es una infección que puede presentarse en cualquier persona, sin embargo, pues es más común en los niños. Antes de despedirnos, escucharemos un poco de música y en esta ocasión les presentamos este tema titulado Soy esa bacteria que vive en tu intestino, a cargo de Yulinki.
Música.
Bacteria, célula, procariota, y aunque sea primitiva no pienses que soy idiota. Soy un ente independiente que se vale por sí mismo, pues soy un microorganismo y me alimento, me relaciono, y si llega la ocasión no tengo ningún problema con la reproducción. No tengo núcleo, no. Mi ADN está libre en el citosol, no tengo casi orgánulos. que descontrol, no es broma, pero tengo ribosomas que fabrican proteínas, esa es mi rutina. Tengo flagelos, que son como largos pelos que uso para moverme, y si he de protegerme de este mundo duro y cruel, no dudo en utilizar mi pared celular. Mi pared celular. Y no me mires mal, pues yo quiero ser tu amiga, aunque a veces te cause dolores de barriga. Soy una bacteria. Yo ayudo a digerir y producir tus excrementos, y tú a cambio me das protección y alimento. Soy una bacteria.
Y es que yo soy esa bacteria que vive en tu intestino. Formo parte de tu población microbiana normal. Más respondía y noche obsesionada con cosas del destino. Tengo miedo de ser expulsada por vía fecal.
Estate atento, escucha un momento lo que cuento. Mi curioso modo de reproducción, pues me divido para multiplicarme. Mecanismo conocido como bipartición. De 1 a 2, 2 a 4, 4 a 8, 16 y tal, crecimiento exponencial. En tu cuerpo no estoy sola, vivo con muchas bacterias. Quizá esto no te mola y te da un poco de histeria. Te tendrás que acostumbrar, es un número tan grande que no puedo ni nombrar. Mas si tú te portas bien y nos das buena comida, no te debes preocupar, pues no vamos a causar más problemas en tu vida. Más problemas en tu vida. Aunque me aterrorices, yo siempre te acompaño cuando te pasas horas en el cuarto de baño. Soy una bacteria. Por si no lo sabes, han sido miles de veces las que he estado tan cerca de acabar entre tus heces. Soy una bacteria.
Y es que yo soy esa bacteria que vive en tu intestino. Formo parte de tu población microbiana normal. Más día y noche obsesionada con cosas del destino. Tengo miedo de ser expulsada por vía fecal.
Hasta aquí este tema de los parásitos, esperamos que la información que les compartimos haya sido de su interés. Si quieren escuchar nuevamente este programa o descargarlo, tan solo deben buscarlo en www.radio.udg.mx/colotlan, seleccionar la opción podcast y después buscar donde diga la barra de los 30 minutos. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Tenemos una retransmisión a las 10:30 de la noche y si no puede escucharnos entre semana, todos los sábados puede disfrutar de nuestro maratón a partir de las 12 del día. Para quienes nos sintonizan a través de www.circuloculturalradio.com, ustedes pueden escucharnos todos los miércoles a las 12 del día y los domingos a las 3 de la tarde en su retransmisión. Recuerden que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía, naturaleza, música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.